La palabra burro o asno siempre se ha utilizado como un insulto para referirse a personas maleducadas, a personas que son brutas o que entienden poco, ¿verdad? Yo me pregunto qué habrán hecho estos animales para que les hayamos puesto esta etiqueta de poco espabilados, ¿no? Porque es que además han sido fundamentales para el transporte de las personas y han sido una herramienta más en el campo. ¿Por qué les tratamos así de mal? Pues en este momento de la madrugada nos vamos a ir hasta Rute, Córdoba, porque allí, por suerte, ocurre todo lo contrario. Allí los burros son tratados con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, y lo mejor que le puede pasar a uno es nacer allí. ¿Por qué te digo esto? Porque allí se encuentra la Asociación de Defensa del Burro, ADEBO, donde se le brindan todo tipo de cuidados. Ojo, que hasta escucha música. Sí, sí, como lo oyes, música. En las cuadras levantadas por la asociación en una zona de pinares del Parque Natural de las Sierras Subbéticas conviven hoy un centenar de asnos, además de otros animales. Pascual Rovira, o el caballero de Rute, como le llaman, es el presidente de esta asociación, cuida y defiende a este animal porque, como él dice, pues ha intentado que el burro sea un emblema de la paz. Y ojo, porque además colabora con la cadena COPE, con César Lumbreras en Agropopular por las mañanas. Pascual Rovira, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches.
Pascual, te quiero preguntar una cosa. ¿Qué nos pasa con el burro? ¿Por qué tenemos siempre, por qué tiene ese estigma? ¿Qué nos ha hecho el burro a nosotros?
Bueno, los humanos, sin fundamento científico, hemos denigrado con este animal, quizás por los fabulistas franceses, por la mala reputación de leyenda que estos animales han llevado en la literatura, alguna literatura, ¿no? Después de haber llevado el peso de la historia sobre su espalda durante más de 6.000 años, han arrastrado las cargas más pesadas, han sido un símbolo de la sabiduría, la prudencia y la humildad, y han trazado siempre los caminos más cortos y que menos declive tienen. Es uno de los símbolos de los partidos que gobiernan el mundo, el partido de los americanos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Además dices que el burro, hemos leído en otras entrevistas, que dices que es un animal muy filosófico y muy inteligente. ¿Por qué dices esto? Porque mucha gente que nos está oyendo ahora mismo a lo mejor se echa un poco las manos a la cabeza. ¿Por qué dices que es un burro inteligente y filosófico?
Bueno, yo creo que es uno de los animales más perfectos que ha dado la naturaleza. Su intuición, hemos descargado sobre él mucha, nosotros los que somos los ignorantes, pero este animal es fantástico, ¿no? Yo creo que, bueno, en la literatura, en la fábula, en obras de teatro, el burro habla, canta, sueña, interpreta sueños, es compañero de mayores, niños, adolescentes, y la verdad es que estos animales se han ganado a pulso el cariño de la humanidad. Y nosotros aquí, desde hace 34 años, pues tenemos un sitio, una república animalista, anarco-poética, donde estamos intentando que a estos animales se les respete y bueno, y sigan existiendo, ¿no?
Me resultó muy curioso, has dicho república...
Animalista, porque nuestros animales no están atados ni a nada ni a nadie, solamente obedecen lo que les dictan sus sentidos, y bueno, y es otra forma más de tener, después de haber sido medio de transporte, carga, fuerza de arrastre, auxiliar de pastoreo, motor de noria y molino, porteador de alta montaña, ahora que ya no sirven, porque prácticamente el campo, la mecanización del campo ha hecho, pues yo creo que estos animales deben de pasar a sitios naturales, y bueno, y hay un proyecto que llevamos nosotros un montón de años trabajando sobre él, que es la etología, el comportamiento de los burros en manada. Bueno, nosotros tenemos aquí manada hasta de 40 burritos, bueno, y eso te queda... Yo estoy descubriendo uno de los animales más perfectos que ha dado la naturaleza, ¿no? Y bueno, me quedo perplejo todos los días, porque a mí prácticamente los burros me lo han dado todo.
Es que, bueno, es lo que te iba a decir, y ya lo has dicho tú hace un momentito, Pascual, que claro, que es que el burro ha sido utilizado, es lo que decía, ha sido una herramienta más de trabajo, como tantos animales, pero es verdad que el burro ha sido burro de carga, ha sido precisamente para tirar del arado, para mover carros. Es un animal muy resistente.
Sí, 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 pero sin embargo sus códigos de comportamiento están despertando de los etólogos muchas curiosidades, porque es todo lo contrario a lo que nosotros, a lo que la sociedad ha descargado sobre ellos, porque, bueno, sin burros no seríamos nosotros, la civilización habría sido imposible, ni pirámides de Egipto, ni acueducto de Segovia, ni mezquita de Córdoba, ni la catedral de Florencia. Y luego es un animal que con poco se conforma y a cambio todo lo da. Bueno, yo mis contactos con los burros fue al nacer, porque bueno, yo tengo que contar que sufría una afonía precoz y gracias a la leche de burra, a una madre adoptiva que tuve, que se llamaba Urraca, una preciosa burrita nodriza de 5 años, que vivía en Iznájar, vivíamos en Iznájar, un pueblo precioso que hay aquí en el sur de Córdoba, y yo le tenía intolerancia a la leche materna. Onda. Y a la maicena, y gracias a los biberones de Urraca, pues conseguir estar donde estoy, ¿no?
Caramba, caramba. Entonces, de ahí te viene ese amor por los burros. Me gustaría que me contaras y que nos contaras en la noche de COPE, ¿de dónde te viene esa pasión por el burro? Yo no sé si tú cuando eras pequeño, además de esta experiencia, no sé si tu familia pues eso ha tenido burros para trabajar, o ¿de dónde te viene esta pasión por el burro?
Bueno, de los burros, ya te he comentado que bueno, que me dieron biberones de rucho y tal, y yo te puedo decir así, un poco medio en broma, que yo aprendí a rebuznar antes que a hablar, ¿no? Fue curioso y tal, pero bueno, mi niñez siempre estuvo con burritos y tal, y luego cuando yo pude, mi militancia borriquera, es un compromiso con la naturaleza, con la cultura, con la solidaridad de los pueblos, y lo primero que hicimos es fichar a la primera línea de la élite de la literatura española. Primero fue Rafael Alberti, luego Camilo José Cela.
Camilo José Cela, sí. Es que Jesús Quintero ha estado también, la reina Sofía, Carlos Herrera, hay una infinidad de nombres que han apoyado a la asociación Adevo. Claro, desde luego que con estos apoyos es más fácil reivindicar la figura del burro, claro.
Claro, sí, siempre a través de la cultura es la mejor manera de... Bueno, nosotros hemos tenido la suerte que hemos metido en un pack la literatura y la ecología. Y bueno, imagínate con la élite de los escritores premios Nobel, José Saramago, todos escribiendo sobre el burro y esta militancia borriquera tan importante, pues han hecho que cada vez se hayan ganado a pulso el cariño de la humanidad. ¿Tú? Todos los burros que hay en la Fundación Juan Ramón Jiménez de Moguer, pues son burritos de rute. Esto es una especie, la última reserva espiritual de burros de Occidente.
Me gustaría que me contaras, Pascual, ¿cómo ha sido el proceso para crear Adevo? Porque empezasteis en el año 93. Claro, yo no sé si cómo de complicado a día de hoy, pues bueno, creo que también nuestra sociedad tiene otra sensibilidad con respecto a los animales, pero ¿cómo? No sé si fue difícil crear esta asociación en el 93, y ¿cómo has visto tú que ha evolucionado el trato que tenemos hacia los borricos?
Hombre, la verdad es que aquí en Rute ha sido todo... Yo prefiero mejor, yo no creo en las asociaciones ni en las siglas mucho. Yo prefiero mejor que 100 personas tengan un burro que no una persona tenga 100 burritos. Pero claro, si un escritor como Cela o como Antonio Gala o como José Saramago se hace fotografía, se interesa por los burros, pues la sociedad, que siempre buscamos un reflejo en la gente más conocida y tal, o más brillante, pues eso siempre ayuda, ¿no? Y te puedo decir que al principio, bueno, soy el único español que ha salido en el programa de naturaleza de Olivia Newton-John.
Anda.
Me llamaban Donkey Man, el hombre burro. he salido en portada y en contraportada del Wall Street Journal, el periódico, bueno, uno de los periódicos más importantes.
Impresionante. Y todo en la defensa del burro, además.
Sí, en un caballero de Rute solo encuentra belleza en los animales de carga. Y bueno, el secreto ha sido que ha habido mucha relación con la cultura en general, porque por otra parte los políticos no querían hacerse fotos al lado de los burros.
Me imagino, ¿no? Me imagino que por esas comparaciones que les puedan, que les pueden hacer, ponerse cerca de un burro, en ese caso no les venía muy bien, por lo que sea, ¿no?
Yo no sé, yo una vez hablo yo la de Palacio, yo he bromeado siempre porque yo me he sentido siempre, ya quisiera yo ser burro, ¿no? Y ser tan inteligente como ellos y tal. Pero recuerdo que a Loyola de Palacio, en una de las visitas que vino a Rute, le dije, os habéis equivocado de símbolo, tenéis que haber escogido un burro que es el tótem de España, y además ya que tenéis al asnal, mayor oreja y al casco.
No, madre mía. Ahí metiendo el dedo, mira, metiendo el dedo.
Con una broma se puede también. Y bueno, y yo soy personaje de Jesús Quintero, he estado en 8 entrevistas con él, en teatro, televisión y tal, y siempre busco el humor para llamar la atención un poco. Javier Poncela decía que el humor era el sotal de la existencia,
pues
llevaba
sí.
toda la razón.
Mucha razón. Mira, quiero que escuchemos, Pascual, lo que le decías el año pasado a César Lumbreras en su programa Agropopular.
Y te tengo que decir que, bueno, que uno de los grandes protagonistas de la reserva es tu burro, Lumbre,
¿y
que
eso?
Es un borrico galante y maduro, una especie de Brad Pitt de la raza arnal. Y te puedo decir que Lumbre es un jumento muy fotogénico que cuando rebuzna hiere los sentimientos de muchas burritas de la reserva.
Yo te quiero preguntar cómo está Lumbre un año después. ¿Sigue siendo el Brad Pitt de la asociación?
Sí, tiene ya sus 14 años. César ha estado aquí en Rute haciendo varios programas en un sitio, en un antro cultural que tenemos que se llama La Cuadra, porque hemos hecho homenaje a los burros con Alberti, homenaje a las cabras, con los familiares de Miguel Hernández, y el último homenaje fue Cerdo Poética, que ya es más difícil hacer un homenaje poético a los cerdos, porque tenemos un cerdo, bueno, que ha muerto, el cerdo más longevo que ha existido en España, que se llamaba Dior.
Ah, mira.
Y bueno, era todo un animal totalmente también desconocido por nosotros, su etología, bueno, era un animal con una sensibilidad. Y bueno, yo se lo decía al Nobel, la Cela, que no quería que Dior dejara en su testamento su cadáver, ¿no? Y así un cerdo que ha muerto con un entierro con todos los extras.
Te quiero preguntar, Pascual, ¿cómo ponéis los nombres a los animales? O sea, que llamáis a un cerdo Dior, a mí me parece uno de los mejores nombres que se le pueda poner a un gorrino, pero ¿cómo ponéis los nombres a los burros?
Normalmente son la gente que apadrina un burro, porque nosotros hemos buscado también esta sociedad, necesitamos famosos y todo para que la gente se fije y tal. Y claro, ellos, escritores, Cela ha escrito, los nombres de Cela preciosos. Hemos regalado también burros a toda la Casa Real, a todas las bodas cuando se van casando la infanta.
Sí.
Le enviamos un burrito a Fidel Castro, un burro que se llama Revolución.
Claro.
Que
¿cómo se
llegó la revolución burrística a las yeguas mulateras del Caribe? Y que este burro, ¿sabe lo que hizo? Que dejó preñada a la burra de Clinton.
¡Caramba!
A milagritos, porque fue una de las bromas. Bueno, eso me salió regular porque casi me querían meter a mí en Guantánamo, ¿no?
Claro, o sea, la burra de Fidel Castro dejó embarazada al burro de Clinton, Fidel Castro, a Bill Clinton. Bueno, ahí hay mucha simbología también.
Un nacimiento, un burro sin complejos, con genes castristas revolucionarios. Bueno, cuando Martín Prieto escribió un artículo en El Mundo, porque los columnistas, tanto Raúl del Pozo, bueno, un montón de escritores, le han dedicado columnas también un poco a nuestras travesuras diplomáticas, en la historia un poco así de nuestro burrito, y decía, cuando se entere Hillary, sí, el habitante lista de la Casa Blanca,
sí,
nos van a aplicar la ley Halliburton a España también, cuando se entere que va un pollino con genes castristas revolucionarios, ¿no?
Ahí, a Estados Unidos. Te quiero hacer las dos últimas preguntas, porque has estado hablando de que el Lumbre tiene 14 años. ¿Cuánto tiempo puede vivir un burro? Y también, ¿Cuánto cuesta un burro? No sé, hablabas tú de donaciones, yo no sé si se pueden comprar directamente los burros, pero te hago esas preguntas. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo dura un burro?
Ahora hemos intentado que los burros no se vendan y no hacer de todo esto un
negocio.
Un negocio, ¿no? Imagínate, aquí en Rute no sean. Y claro, estuvimos en Europa para que se gestionaran ayudas. Nosotros lo que hemos pretendido siempre con dos congresos internacionales es que se declare especie protegida, no un objeto de subvención, porque estos animales han formado parte de nuestra historia, cultura, paisaje, y la verdad es que hay que hacer un esfuerzo, hay que protegerlo, merecen compartir legislación protectora con el lince, como el águila real, el buitre leonado y todos estos animales, ¿no? Porque es que lo han sido todo. Y claro, a no ser un animal que ahora se le saque ningún tipo de rendimiento, sí. ¿Me entiendes? Un animal de consumo, cualquier otro animal da la carne, la leche y tal, pero el burro pues tiene que ser declarado de otra forma. Y así lo decía Sela y todos los grandes escritores que se han acercado por Rute y congresos internacionales. Se han hecho muchas cosas aquí en nuestro pueblo.
¿Y cuántos años puede vivir un burro, Pascual?
Un burro, según el sitio que esté, por ejemplo, en el Cairo duran 14, 15 años. Uh-huh. Aquí la edad media en España está en torno a los 20, 25, pero nosotros tenemos aquí burros que tienen 33 años y no tienen cuentas de morirse. Fíjate, el de Carlos Herrera se llama Fósforo.
Ajá, claro,
con los fósforos de su programa, claro. Y tal. Y bueno, ya no es tan Latin Love como el de Lumbrera, ¿no? Pero bueno, el animal puede vivir todavía 8 años más, porque claro, el problema del burro es el trabajo muchas veces he leído el libro este del derecho a la pereza y los burros tienen derecho a la pereza también.
hombre que sí, pues larga vida al burro, lo decimos desde aquí, desde la noche de COPE. Nos ha encantado eso de la república animalista anarcopoética y esa militancia borriquera que tiene Pascual Rovira. Ya sabes, si pasas por Córdoba en estas vacaciones, pasa por Rute, porque allí está ese paraíso de los asnos. Pascual Rovira, muchísimas gracias por contarnos esta experiencia y oye, que sigas pues protegiendo esa vida del burro durante muchos años.
Un abrazo a todos. Yo espero algún día que veáis aquí en el Serengeti ruteño la que tiene liada nuestros rebuznadores celestiales.
Pues ahí iremos dentro de poquito, ya te lo digo yo. Muchísimas gracias, Pascual. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
A mi burro le duelen las orejas y el médico le ha dado un jarro de cerveza, un jarro de cerveza. Mi burro enfermo está. A mi burro le duele la garganta y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca. Mi burro enfermo está. A mi burro le duele el corazón y el médico le ha dado gotitas de limón, gotitas de limón. Mi burro enfermo está. A mi burro le duelen las rodillas y el médico le ha dado un frasco con pastillas, un frasco con pastillas. Mi burro enfermo está.